las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Existir, y cuando sales por el culo ya no quieres vivir. Enfoca sobre ti algo para exprimir, y cuando te buscas de algún modo nada puedes sentir. Quiero ir, yo sin ti no puedo.
¿Quién lo diría? Dale, nosotros escuchando y bailando rock también aquí. Eso sería como un rock soul, Manuel. Sí, ¿verdad? Como un rock soul. A mí hubo una época que me gustaba el rock en castellano, en la lengua nuestroamericana que le arrancamos al conquistador, porque ellos llegaron con su lengua aquí también, entre otras cosas, para dominar. Pero bueno. Ah, yo estoy hablando delante de una historiadora, imagínate saliéndome yo del guión, hablando delante de una historiadora que me puede hasta corregir, dame un coquito y decirme, pórtese bien. Soy Iván Padilla Bravo, este es Alba, Ciudad 96.3 FM, y el programa se llama Todas Adentro en Radio. Ustedes lo escuchan cada jueves a partir de las 11 de la mañana. Manuel Herrera es el operador de audio. De vez en cuando tose y yo creo que está cantando, pero no está cantando. Aunque él canta también, y canta y baila y dirige música. María Eugenia Giuseppi es nuestra invitada el día de hoy, cuando son las 11:05 minutos de la mañana. Ya la presento con una sonrisa preciosa y una mirada convincente. Si yo fuera un poquito menor de edad, seguro que me enamoraba de ella y hasta se lo decía en público, pero usted sabe que yo soy muy discreto. No se me ocurre jamás en la vida. Está piropeando a nadie, ni mucho menos, no, para nada. Lo que sí puedo hablar es de procesos antiguos, por ejemplo, como lo hace Félix Gerardi. Él tiene un taller de fotografía analógica que está previsto para la semana entrante. Y la noticia está desplegada en la página de Alba Ciudad 96.3 FM, que ustedes saben que es albaciudad.org. Y a mí me gusta el lead, como se dice en el ámbito del periodismo, lo que es la entrada de la noticia, que dice que en un mundo dominado por la inmediatez digital y la saturación de imágenes, y si no, probémoslo nosotras y nosotros a cada día, el fotógrafo Félix Gerardi, alto pana, por cierto, propone, él es Félix Feliz Gerardi, propone una pausa necesaria, volver a los orígenes. Y fíjate que la asociación de temas, ¿no? Aquí estamos hablando de un primitivo y estamos hablando de volver a los orígenes. En una entrevista para el noticiero Cultura al Día, transmitido por Alba Ciudad, por ahí encontré ahorita a Angie. Un saludo para nuestra compañera Angie, que también hace un trabajo extraordinario de periodismo aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. En el programa Cultura al Día, que fue conducido por Oriana Chirinos, nos anunció De Procesos Antiguos, una experiencia formativa centrada en técnicas analógicas de fotografía que se llevará a cabo en el Museo de Bellas Artes de Caracas los días jueves 19, anótenlo, viernes 20 y sábado 21 de marzo, entre la 1:30 y 4 de la tarde. A lo mejor te interesa, María Eugenia. ¿Cómo estás, María Eugenia? Salúdanos. Estás ahí sentada calladita, es puro escuchando, como si estuvieras en tu casa oyendo la radio. No estás oyendo la radio, estás compartiendo aquí con nosotras y nosotros. Bienvenida.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Radio Escucha, un saludo y un abrazo para Iván y el compañero de cabina.
Manuel,
aquí feliz, muy contenta por esta gran oportunidad de presentar el legado de mi padre, Evelio Giuseppi, el pintor de Cagua, o el pintor de la resistencia indígena en lienzos de libertad.
Fíjate, ¿no? Y por eso era que yo hacía la asociación con la temática, aunque por supuesto Félix está hablando de los procesos antiguos, más bien en el sentido de la fotografía, porque hoy la fotografía es pura tecnología, ¿no? Y casi puros códigos digitales con los que se hace la fotografía, que facilitan, vamos a decir así, algunos procesos, pero como yo soy también un poquito enchapado al antiguo, a mí me encantan los procesos antiguos, y sobre todo en la fotografía, que es un arte también de características muy artesanales, muy, muy antiguas. A lo mejor hubiera hecho, quién sabe, a lo mejor hasta conoció a tu papá.
Sí, los conocí.
Por cierto que Félix, fíjate que tiene un apellido italiano también, sí. Ustedes tienen apellido
Evelio
italiano.
Y Evelio Giuseppi.
Claro, Evelio Giuseppi, y tú eres Giuseppi también, María Eugenia.
Sí, coincidimos en la FICBEN de África, en homenaje a África. En esa oportunidad coincidimos en el 2022.
Ah, o sea que tú andas por estos predios hace rato. Yo estoy viendo que tienes una franela de la
Quinta
Bienal de Pueblos
en Resistencia,
que es la Bienal del Sur. Y me gusta, María Eugenia, porque es oportuno tal vez comenzar por ese tema, y vamos a hablar bastante de tu papá, que la consigna de esa bienal, de esa quinta bienal, de la cual hace 2 años, ¿verdad?
Hace dos años,
era Memoria, Esperanza. Uh-huh. Fíjate, hay un...
Pueblos en Resistencia.
Sí, claro, Pueblos en Resistencia, Memoria, Esperanza. Uh-huh. Por eso tiene toda esa raíz y ese vínculo, tanto con lo que hemos comenzado a conversar, a hablar en este momento, como también con la coyuntura que está viviendo Venezuela en la actualidad, víctima de un asedio, víctima de una guerra en la que fuimos atacados, fuimos prácticamente despojados, vamos a decir literalmente,
de nuestra dignidad como pueblo.
Sí, vapuleados, bien vapuleados. Sí. O sea, hay como una tristeza en el alma con todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela, porque
la planta insolente del extranjero ha profanado el suelo de nuestra patria.
Así es.
Las palabras de Cipriano Castro.
Así es, exactamente.
1902.
Así es. Brillante el dato histórico, María Eugenia. Sí. ¿Y cómo ves tú hoy, tú que eres una mujer del mundo de la cultura y que eres una mujer que además reivindicas en tu padre a toda una cultura venezolana y nuestroamericana? Uh-huh. ¿Cómo ves tú la situación actual en Venezuela con relación a esto que estamos hablando, a esta agresión directa del Imperio Yanqui, secuestro de nuestro presidente y secuestro de la diputada Silvia Flores, compañera de Nicolás?
Es muy lamentable, muy triste, y nosotros como pueblo nos sentimos enmancillados en nuestro suelo, ultrajados, así como en 1492 vinieron las potencias imperialistas de España, Portugal e Inglaterra a saquear nuestras riquezas. Es el mismo escenario, diferentes épocas. es algo que es inadmisible, no se puede aceptar, porque somos un pueblo que tenemos autodeterminación, tenemos nuestras leyes, nuestra constitución, y ya basta de que Estados Unidos siga creyendo que es el policía del mundo. Nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un pueblo libre, un pueblo soberano, que tenemos derecho de seguir y de guiar nuestros destinos con nuestros aciertos, desaciertos, equivocaciones, errores, lo que sea. Pero somos un pueblo libre y un pueblo que merece reivindicar la historia de Venezuela. Y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Desde nuestro comandante Chávez en el año 1992, sí. Con la Sonada, y en el 99,
sí, cuando
con
nuestra
constitución, cuando toma.
Claro, cuando comienza el gobierno revolucionario. Entonces, y la República Bolivariana de Venezuela.
Somos un pueblo en resistencia y seguimos en resistencia. Y queremos de vuelta a nuestro presidente y a nuestra primera combatiente o nuestra primera dama. Ellos sí tienen que revisar su historia. Ellos sí tienen un prontuario. Es lo que yo puedo decir.
Sí, me gusta, me hago solidario con tus palabras también, María Eugenia. Son las 11:13 minutos de la mañana. Pero además tienes una raíz como investigadora, como estudiosa del campo de la historia, pero además identificada radicalmente con la cultura, porque tuviste una imagen cercana, sanguíneamente perteneciente y culturalmente cercana con tu padre, que se revela como pintor, que algunos le calificaban de pintor primitivo, ¿verdad? ¿Por qué le decían pintor primitivo? ¿Tiene que ver con la historia de los pueblos indígenas?
No.
¿Tiene que ver con nuestras raíces culturales?
No, exactamente. Sí, ciertamente yo nací dentro de las artes plásticas. Cuando él se inició en el año 1970, no había esa gran oportunidad de los periodistas, por decirlo así, de darle un nombre a las artes. Y como no era un artista que venía de una escuela de arte, entonces le colocaron ese adjetivo de pintor primitivo.
Ah, así como le ponían ingenuo con otros calificativos similares.
Porque no venía de la escuela.
Sí. Fíjate que eso es uno de los cambios, hombre, venía que la Revolución Bolivariana introdujo de manera radical con la presencia de Chávez, que es romper esas fronteras que son creadas por las élites. Porque el que tenía la oportunidad de ser calificado de las bellas artes generalmente estaba asentado o avalado por un poder económico detrás, y había tenido la oportunidad de ir a la academia o, sin ir a la academia, de tener ese respaldo económico. Las bellas artes eran solamente para esas élites. Y hoy, y con la Revolución Bolivariana y con todo el proceso que se vive, aún con toda la incomodidad de ahorita y el despojo que pretenden hacernos cada día más visible, pero nosotros tenemos una raíz y una consistencia a la que tú te referías anteriormente también, de pueblos en resistencia como la Bienal, que se rebelan, se resisten, luchan, combaten y siguen abriendo pasos y puertas para que las culturas sean de inclusión en su conjunto, como lo planteaba Chávez, no culturas de exclusión como son esas de las bellas artes. Aquí un artesano que hace una alpargata o que fabrica una muñeca de trapo es tan artista como cualquiera que
es un creador.
Es un creador, es fundamentalmente un creador. Así que te asocia con la creación. ¿Tú también crees algo, María Eugenia? Yo sé que crees mucho, pero ¿crees algo así como tu padre?
Bueno, en realidad yo llevo adelante en mis hombros el legado de mi padre y estoy al frente de un movimiento cultural que es la Fundación Museo de Arte e Historia de Cagua, donde pretendemos y creemos firmemente en que vamos a hacer que el museo lleve el nombre de Belio Giuseppe y que la Casa Guipuzcoana se pueda lograr la segunda restauración, porque allí reposan 72 obras de grandes maestros de la plástica venezolana que requieren ser restauradas para ser visibilizadas por el pueblo aragüeño, específicamente el municipio, lo que ocupa en el municipio Antonio José de Sucre. Y ciertamente sí, nosotros estamos haciendo ese movimiento cultural para visibilizar las artes, para seguir continuar el legado de Jorge Rafael Gómez Blanco, del doctor Sotero Arteaga, del doctor Gil Botelo, de Belo Giuseppe y tantos otros hombres que creyeron en el municipio Antonio José de Sucre y se enamoraron, hicieron una casa de cultura, salones de artes, concursos, operaciones murales, exposiciones. Entonces debemos continuar con ese legado y sí creamos.
Y es un legado para Cagua.
Para Cagua.
Para la zona de Cagua.
Para la zona de Cagua.
Y explícanos un poquito para quienes no estamos en Cagua, sino que estamos transmitiendo desde Caracas a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Explícanos un poquito para ubicarnos en el sitio, porque generalmente cuando por aquí se oye, o incluso en el resto de Venezuela muchas veces, y eso tiene que ver un poco con el caracacentrismo, que a veces hay que terminar de tumbar, porque todo el territorio venezolano es un territorio de diversidad cultural, de multiétnico, que tiene tantas expresiones que darnos. Entonces cuéntanos, porque tú has mencionado un museo y has mencionado la Casa Guipuzcoana, que por aquí, cuando oímos Casa Guipuzcoana, pensamos en la que está en La Guaira y pensamos que es la única, y no sabemos que hay también en Cagua una Casa Guipuzcoana. Explícanos un poco esa relación y esos nombres, María Eugenia, brevemente.
La Casa Guipuzcoana fue declarada Patrimonio Histórico Nacional en el año 1986 por el IPC, pues. Es una casa...
El IPC es el Instituto de Patrimonio Cultural.
Ajá, es una casa que está ubicada en la calle Bolívar, cruce con Piar, céntricamente. Esa casa se restauró y se hizo un movimiento cultural con muchos hombres y mujeres del municipio, la señora Tatiana, el profesor Cuenza, el señor Torres, la señora Bertila, un grupo grande que creyó que Cagua necesitaba un museo. Uh-huh. Ese museo viene rodando desde el año 1977, que se inauguró el 5 de mayo de 1977. En el 84 se registró como fundación. Y desde el año 77, prácticamente hasta el 2014, tuvo una vida fructífera, una vida artística, donde se hacían salones de arte, concursos de pintura, conferencias, salas de cine, se proyectaba con la colaboración de la Secretaría de Cultura de Maracay. Desafortunadamente, por esas cosas del destino, la fundación tuvo su declive y no se le reanudó el comodato. El museo cerró sus puertas y le dieron la sede a otra fundación llamada Macandal. Posteriormente la alcaldía, porque es una casa que la fundación hizo la diligencia, pero no tenía los recursos, y la alcaldía la compró, una casa perteneciente a la alcaldía del municipio Antonio José de Sucre. Y estamos solicitándole a la alcaldía Antonio José de Sucre que se reúna con la fundación y hagan los enlaces con el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, presidido por la antropóloga Dinora Cruz, para que vean los daños que puede tener la casa, para que sea restaurada con un personal calificado, para que se respeten las normas de restauración y no haya nada que lamentar, porque hay que resguardar nuestros patrimonios, porque las futuras generaciones tienen que conocer por qué es una casa guipuzcoana.
Así es. Y allí tendríamos la presencia física, el espacio físico para mostrar a grandes autores venezolanos, a grandes creadores de la plástica, como es el caso de tu padre, de Belio.
Sí, por supuesto. La Casa Guipuzcoana tiene dos plantas. La parte de arriba tiene techo de madera. Ahí estaría la colección perenne, que son 72 obras de grandes artistas nacionales, que ya también tienen un alcance internacional, como el maestro Chirino, el maestro Luis Alfredo Suárez, que recientemente nos acaba de abandonar este plano, y Heriberto Blanco, que es uno de los pintores de Cagua. Tenemos un Jorge Chacón, tenemos un Padrón, tenemos artistas aragüeños representados en esa colección. Y como hay varias salas, sí, puede haber una colección que yo estoy dispuesta a dejar en comodato, porque mi papá fue una de las figuras más representativas del arte cagüeño, para que el pueblo de Cagua tenga el disfrute de sus obras.
Oye, ese tema me fascina y quisiera que lo profundizáramos. Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito de música, que sí. Es un poco el estilo de Alba Ciudad 96.3 FM también. Ahí tenemos Gotas de Lluvia, que Harumi Zambrano canta como una especie de arenga venezolana a Chávez. Estamos entrevistando, y ustedes lo saben, o conversando, porque esto es un diálogo permanente, con la compañera María Eugenia Giuseppi, quien también es artista de corazón, como ustedes lo están observando, y es la hija de don Evelio Giuseppi, a quien aspiramos también sirva de epónimo para esas obras físicas donde reposan las artes visuales. Manuel, nos vamos poniéndole un poquito más de volumen. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y seguimos conversando aquí en Todas Adentro en Radio.
De un niño que juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol. En la luna plena, la llovizna clara, me quedo en tus ojos, en tu mirada. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de luz, si duermo en tu sueño, vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, la que siempre soñé. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño, vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste. Clara, me quedo en tus ojos, en tu mirada. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, la que siempre soñé. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste.
Nos consideramos bendecidos.
Me entristece a veces no volverte a ver.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 26 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está la campechana de cuero. La campechana es conocida como el chinchorro típico de los llaneros para ser utilizado permanentemente en el caney de los hatos o los fundos. Esta hamaca es elaborada a mano con cuero de res, el cual es remojado durante una semana en tinta líquida de Divi Divi. De esta manera se ablanda para ser manipulado con más facilidad. Se trabaja con cuchillo, dándole forma de X para decorarla con figuras huecas y para expandirla a fin de hacerla más cómoda. Se sujeta con trozos de madera, tejida con el mismo cuero para guindarla como mecate, al igual que a un chinchorro, y con lo que sobra se hacen las cuerdas o cabulleras. Además, se cree que también ahuyenta a los malos espíritus. Y aunque el uso de la campechana se ha ido perdiendo, tanto en el municipio Achaguas como en el Muñoz del estado Apure, aún es muy utilizada. Conocimos la campechana de cuero, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Ana María Campos, heroína en la Guerra de Independencia de Venezuela, perteneciente al Bando Libertador, estuvo expuesta a los escritos y pensamientos liberales de la era de la Ilustración. Sus acciones durante la ocupación realista del lago de Maracaibo aseguraron la victoria de los revolucionarios en la ciudad maravina. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Si tienes entre 1 y 59 años y no te has vacunado contra la fiebre amarilla,
¡vacúnate ya!
Una sola dosis brinda protección durante toda la vida. La vacuna es tu escudo. Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
En Alba Ciudad nuestra cultura es la paz. Somos Venezuela, orgullo que crece. Un pueblo que camina con la espada de Bolívar, que alza la frente y de su historia es la dueña. Somos la señal que promueve la paz. Alba Ciudad, cultura y tradición. Alba Ciudad, cultura y tradición.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Thank you.
a caer la lluvia, que no me dejaba jugar. No sé precisamente lo que sentía, solo sé que ahora no es igual. Entristeces un poquito y te tomas un café, te abrigas y en un rato no tienes nada que hacer. Y tal vez entonces en mí pienses. La lluvia es triste y más si ya hay tristezas y algún vacío por llenar. La lluvia es fría y más si te das cuenta de que en tu alma nunca va a escampar. Y que cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar. Y cuando llueve más te quiero, y cuando llueve tú no estás. Lluvia son tus ojos, lluvia es mi tranquilidad.
Lluvia son tus ojos, lluvia es mi tranquilidad, dice la misma gente, Petete. Ese rock venezolano, precursor de lo, del rock en Venezuela. Saludos, Petete. Mucho cariño desde Venezuela, desde aquí, desde Caracas, desde tu Caracas natal, porque Petete también es caraqueño. Bueno, un caraqueño de San Antonio Los Altos también, mirandino, en fin, expandido. Hijo de un poeta también, hijo de un poeta muy conocido, del viejo Francisco Lizardo, que en paz descanse. Bueno, estamos escuchando lo de fondo, la misma gente interpretando en estos momentos lluvia, una canción muy emblemática. Y aquí en los estudios estamos con María Eugenia Giuseppi, que nos está contando maravillas y conectándonos con el mundo de Cagua, en el campo de la creación, en el campo de la defensa de los espacios culturales locales, y en defensa de la memoria de su padre, Evelio Giuseppi. ¿Cuándo murió el viejo Evelio? Y disculpa que lo trate así, pero...
Bueno, mi padre falleció o trascendió el 4 de marzo del año 2023.
Ah, ahorita en pleno marzo.
Sí.
Sí.
3 años.
Sí, 3 añitos. Bueno, un gran maestro. Yo recuerdo, María Eugenia, haber visto a Evelio allá en Cagua. Sí. Y de conocer parte de su obra, pero no meterme así con profundidad. Sé que me encanta lo que estás haciendo hoy, de decir no solo para mí, sino para todas adentro, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, de una de esas grandes memorias del pueblo venezolano, del pueblo creador, que generalmente está más para crear, más para vivir, más para sonreír y dar alegría, que para estar transmitiendo tristezas o alentando guerras aquí. Para la guerra nada, aquí
no
somos
espacio.
Pura paz, aquí somos pura paz. Cuéntame, María Eugenia, que estábamos conversando de tu proyecto con la casa y de la obra de tu padre también.
Sí, bueno, con respecto a la obra, por una iniciativa del ministro Ernesto Villegas, estamos en estos momentos exhibida su colección de 42 piezas en el Museo Alejandro Otero.
¿Cuántas piezas?
Son 42.
42 las que están ahí en el Alejandro Otero de La Rinconada.
Sí, es una muestra antológica que, desde el año 1967 al año 2022. El curador es Luis Emeterio González, el cual la tituló Evelio Giuseppi, Mensajero del Color.
Qué bonito título.
Sí, es un poema el título.
Sí,
realidad.
Es un poema, como Emeterio.
Sí, sí.
Sí, que okay. Es puro poeta también.
Sí, es poeta, historiador, sí, sí. Crítico de arte y mejor sí. Ser humano.
Sí, maravilloso, sí. Saludos. Saludos, Emeterio. Síguenos contando, María Eugenia.
Bueno, esa muestra se inauguró el 28 de febrero de este año y con miras a llegar a los últimos días del mes de mayo, tres meses. Son 42 piezas de gran formato, mediano y pequeño formato, donde se trató de tomar todos los estilos, todos los géneros artísticos, pero con la única incidencia que es el color, el colorista que fue y es el maestro Bello Giuseppe, donde solamente usaba la forma como un pretexto para, si se quiere, sacar toda esa explosión, toda esa pasión, todo ese amor que sentía por el trópico. Y nosotros somos color, somos energía, somos fuerza, somos pasión. Y allí, cuando entramos a esa sala de exposición, que es la sala 5, podemos deleitarnos con un paseo por toda su obra. Y si leemos el texto de Luis Emeterio González, podemos entender perfectamente ese transitar de este maestro, mi padre, por las artes plásticas desde el año 1970, que hizo su primera exposición individual, hasta el año 2022.
¿Dónde fue esa exposición, María Eugenia?
¿Cuál?
Esa del 70.
La 70 la hicieron en un club que se llamaba San José de Cagua.
Allá en Cagua,
claro. Bajo los auspicios de una funeraria.
¿Ah, sí?
Sí, porque en ese momento en Cagua no existía un movimiento cultural.
Claro.
Fue a partir de esa exposición donde se conoció Jorge Gómez, Sotero Arteaga y Heriberto Blanco en busca de ese pintor primitivo que el Foro Industrial, que pertenecía a Jorge Gómez, publicó y fueron a dar con él, pues. Entonces allí comenzó mi papá, que ya tenía sus inclinaciones desde joven, a hacer contacto con Heriberto, con otros talleres, y aquí en Caracas a participar en los salones de arte que se realizaban, como los salones Armando Reverón, el octavo, el noveno y el décimo salón de arte, que era lo más novedoso,
sí.
Y lo más grande y hermoso que se hacía aquí en Venezuela, pues. Era como el último grito dentro de las artes visuales. Y él logró, no siendo un pintor de academia, de escuela, ingresar, pues, y ser seleccionado y participar con los grandes maestros de la plástica venezolana, pues. Impulsado, asesorado por su maestro Heriberto Blanco.
Qué maravilla, ¿no?
Sí.
Y en todo ese propósito, y no solo propósito, sino accionar tuyo, María Eugenia, con todas esas banderas, digamos así, enarboladas en favor de la cultura y en favor de tu padre en lo particular también, porque no, ambas cosas hay que incluirlas y mostrarlas como un solo flanco de lucha, ¿no? De unidad. Uh-huh. Tú recibes apoyo del Estado venezolano hoy en este momento, recibes o has recibido en algún momento algún tipo de apoyo para seguir esta promoción, este legado. Tal vez un apoyo, digo yo humildemente, tú me corriges si no es así, es el estar en un museo del Estado, como es el Alejandro Otero. Pero a lo mejor ustedes también quisieran tener algún tipo de contribuciones o de apoyos del Estado o de alguna entidad que les permita echar adelante con esos proyectos tan hermosos que tienen. Cuéntame.
Desafortunadamente, con la Fundación Museo de Arte e Historia de Cagua no hemos tenido el apoyo gubernamental del gobierno municipal. Con respecto a la obra de mi padre, es un trabajo que se ha hecho con amor, con pasión, de corazón. Y nunca se ha sentido o no se ha dado la oportunidad de tener un financiamiento hacia su obra y hacia sus proyectos. Se nos abrió una ventana de mucha esperanza cuando el ministro Ernesto Villegas me asignó el Museo de Arte, el Museo Alejandro Otero, ya conocedor del legado de mi padre por un poco más de medio siglo. Entonces, viendo la perseverancia, el trabajo del artístico, creyó conveniente esa exposición, que fueron 7 meses de trabajo, que le agradezco enormemente a la Fundación Museos Nacionales, a la viceministra María Peñán, al Museo Alejandro Otero en la figura del licenciado Efraín Rojas y todo el personal que trabaja con amor, con mística, con pasión, a Clemente Martínez, y toda esa plataforma de arte que se está dando aquí en Caracas y a nivel nacional, que está tratando de impulsar a todos los artistas, que no es solamente Belo Giuseppe. Aquí vemos, por ejemplo, el trabajo de Clemente Martínez y de la Fundación Elsa Morales con ese gran salón que permitió incorporar a toda Venezuela en 4 museos, el Museo Medi, el Museo Armando Reverón, en la Galería de Arte Nacional. O sea, hay un compás que se está abriendo para las artes a nivel nacional. Igualmente el profesor Zacarías con su equipo, con la Sexta Bienal del Sur. Y se le ha dado oportunidad a los artistas nacionales e internacionales. Entonces estamos en proyección. Lo que falta es un poquito más el apoyo de los gobernantes a nivel estatal que se conecten con este accionar que se está dando aquí en Caracas. Porque aquí en Caracas se está dando una revolución cultural en todas las manifestaciones artísticas que existen. Por ejemplo, tenemos recientemente el Cuartel San Carlos.
Ah, sí. Eso convertido en una pieza maravillosa, ¿no? Para la cultura y la libertad.
Exactamente. Tenemos, por ejemplo, la Casa de Elisa López Contreras.
Aquí en Nazoa.
Tenemos la Casa de Elisa López Contreras, que se está dando, que está allá en San Martín. Donde se le está dando oportunidad a los jóvenes que estudien en el INSE y que estudien barismo, que se de cocina, un espacio para las artes, para los ancianos, pero falta más. Con el apoyo, tuve el apoyo de la Cámara de Comercio y Producción de Cagua y Santa Cruz, de PDVSA Gas, de la localidad, y los amigos y los ángeles que siempre están en el camino, que son los camaradas que nos encontramos siempre, que nos apoyan. Entonces el proyecto salió. Y de verdad que agradezco enormemente, porque un artista pueda presentar una antología pictórica no es cuestión, no es nada fácil. Afortunadamente tenemos las piezas de mi papá desde que él se inició dentro de las artes hasta sus últimas creaciones. Hemos sido cuidadosos en esos detalles y Emeterio pudo seleccionar entre 500 piezas las que él consideró podían ir a esa antología. Entonces invitamos a todas las personas que sean amantes de las artes que disfruten y aprovechen ese esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano por mantener una estructura como es el Museo Alejandro Otero, un museo moderno, un museo hermoso, un museo
de fácil acceso también, porque ahí llega el metro.
Exacto, sí. Y está el Complejo Cultural Arrinconada, está el Parque Hugo Chávez, sí. Están las colmenitas, también están funcionando allí con la profesora Mireya Yélamo, que estamos tratando de ponernos en contacto para darle más vida a ese museo. El museo tiene múltiples actividades para la colectividad y las zonas cercanas. Talleres permanentes para los niños, para los jóvenes. Recientemente estuve en un ensayo de sistema de orquesta juvenil. Eso es un deleite.
Así es.
Ver todos esos jóvenes con esa pasión por la música. Entonces sí se está haciendo algo en revolución, porque el arte está llegando al pueblo, a la base, a los jóvenes. Pero no nos podemos conformar, falta más y queremos más, porque la patria así lo requiere.
Esta pasión que te caracteriza a ti también, María Eugenia, ¿cómo la visualizas tú organizada en este 2026? En esta coyuntura política, social, económica, del mundo también, del mundo en pleno conflicto, en plena guerra, la locura de un sector de la humanidad que vive empeñado en tener más y en enriquecerse más cada día. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el compromiso? Muy brevemente te lo pregunto ya cuando casi llegamos al final del espacio, porque te veo a ti también como muy apasionada y muy abnegada en el compromiso de colocar a la cultura como vanguardia de una sociedad nueva, de una posibilidad de vida nueva entre los seres humanos.
El compromiso es la patria. El compromiso son los jóvenes, son nuestros hijos, son nuestros nietos. Ese es el compromiso. Y somos un pueblo privilegiado, porque a pesar de todos los asedios que hemos tenido, de todo lo que está pasando a nivel mundial, nosotros hemos seguido adelante, hemos marchado, hemos tenido fe en que vamos a salir adelante y lo estamos haciendo cada día con nuestro trabajo. Ya esto es un éxito, que estemos aquí, que estemos invitando a las personas a una exposición de pintura, a un concierto, a un taller de fotografía de Félix Gerardi, con nuestro dolor, nuestro luto en el alma, porque nuestro suelo ha sido profanado, nuestro presidente que fue electo no está con nosotros, nuestra primera combatiente, pero tenemos fe en nuestra patria y en lo que estamos haciendo, y convicción de que somos un pueblo soberano.
Y este pueblo soberano va a seguir adelante, María Eugenia, como nos corresponde en verdad a nosotros en este momento histórico, en este momento de gran valía y de gran compromiso. Quisiera que no te fueras, pero quisiera tus palabras de hasta luego, porque bueno, vamos llegando al final de Todas Adentro del Radio, el espacio de las culturas en Venezuela, el espacio radiofónico de las culturas en Venezuela, que se transmite cada jueves y que hoy ha tenido o contado con el honor de tener frente al micrófono aquí en esta conversación, en este diálogo del día de hoy, a nuestra compañera María Eugenia Giuseppi y a la figura de su padre, mentor de alguna manera de todo este proyecto, que es tu padre Belio, Belio Giuseppi.
Bueno, yo quisiera finalizar dándole las gracias al Ministerio de la Cultura, a Alba Ciudad, al amigo Iván Padilla, al compañero
Manuel,
que está en los controles. Herrera, debe ser sí. Bien mezquino.
No, para nada.
Bueno, con un pensamiento que lo tomé del noveno Salón Anual Nacional de Armando Reverón del año 1979. Adriano Serradimini, el propulsor de ese salón de arte, dice: no solo de pan vive el hombre. El alma y el espíritu se nutren de cosas bellas, de amor y de ilusiones. Estimularlas y propiciarlas es amor a Venezuela y a la humanidad.
Muchísimas gracias, María Eugenia. Encantadísima de verdad de haber compartido contigo, de haber compartido tus ideas maravillosas, de haber compartido ese despliegue de energía con el que haces todas estas cosas en función de las culturas en Venezuela y en función de las culturas en tu terruño de Cagua, que es un espacio que irradia, que muestra luz para la Venezuela y para el mundo entero, y sobre todo en este momento de reclamar esperanza y de plantarse con firmeza para conquistar nuestros bienes, nuestros fines. Gracias, María Eugenia.
Muchas gracias.
Y gracias a ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos a ir con una canción que es muy emblemática de este proceso, que es indetenible, porque el proceso revolucionario, bolivariano y chavista es un proceso indetenible. Vamos a irnos con Lloviznando Canto, Manuel Herrera. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado desde el control de los sonidos. Un honor también, como siempre. Y a ustedes, amigas y amigos, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos el próximo jueves a las 11 de la mañana por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Chao.
Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron y bajaron, soldado y pueblo un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por ti, por mí, por los que despreciaron, y bajaron y se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron y bajaron, soldado y pueblo un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por ti, por mí, por los que despreciaron, y bajaron y se encontraron y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación.
Victoria popular
en PDVSA.
Victoria popular
en las escuelas bolivarianas.
Victoria popular,
la ley de tierra, la ley de pesca.
Victoria popular,
yo sí puedo.
Victoria popular,
barrio adentro.
Victoria popular,
Misión Riva.
Victoria popular,
Misión Sucre.
Victoria popular,
en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías,
el comandante. El comandante. El comandante de la nación.
Y dice,
y Chávez no se va. Y Chávez no se va. Y Chávez no se va.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.